Seguimos avanzando en la mañana del espectador. Vamos a comenzar la entrevista con el señor presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Presidente, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un saludo a usted y a la audiencia.
Hay que madrugar, ¿eh? ¿Usted es de madrugar, sí?
Sí, sí, soy de madrugar. Trato de salir a caminar temprano un rato.
Claro, claro. Y toma nota con la información tanto nacional, me imagino como también internacional. Usted debe considerar algunas variables que tienen que ver con la energía todo el tiempo.
Sí, es parte de nuestra tarea estar informado, no solo de lo nacional, sino de la evolución del mercado energético. Eso es parte, digamos, de las cosas que uno tiene que tener todo el tiempo fresco, porque en definitiva son los que le ayudan a tomar decisiones.
Claro, imagino que seguirá con atención aspectos tales como el IPC o de pronto la inflación. ¿Cuál es el plan de UTE? Usted el otro día lo escuchaba, mencionaba que no habrá cambios en ese sentido, se aplicará el mismo modelo de UTE Premia al cierre de este año, presidente.
Sí, vamos a mantener sin innovar el plan desde el 2012 que se lanzó, lo hemos mantenido siempre en el mismo volumen. Y cuando digo volumen, refiero al volumen económico. Evidentemente fue un plan pensado para darle un premio a nuestros clientes por algún comportamiento. Y justamente eso después se asoció con un tema, digamos, de cómo cambiaba la economía del país. Y bueno, en la medida que nosotros hemos mantenido la pauta de cuál es el volumen de premio que otorgamos sobre fin de año, eso mantiene sin innovar las reglas de juego. Y en particular la más importante es que nosotros nos comprometimos a nuestros clientes con algún determinado comportamiento a hacer un premio, tenemos que honrar ese compromiso.
Claro. Bueno, vamos a hablar seguramente un poco más en profundidad de ese detalle, cuándo comenzará la aplicación. ¿Qué resignó UTE, por ejemplo, en el plan anterior, presidente?
No, el UTE Premia desde el 2012 ha sido siempre el mismo. Uh-huh. Hemos destinado del orden del 1% de la facturación para otorgarle un premio a los clientes que se han destacado por alguna circunstancia. Uh-huh. Lo que cambiamos año a año, anunciándolo convenientemente, es por cuáles circunstancias vamos a dar el premio, pero básicamente siempre son las mismas, claro. Estar al día, estar con alguno de los planes que tenemos en marcha de incentivo de determinadas actitudes de comportamiento, como son las tarifas inteligentes, etcétera, ¿no?
Bueno, ha asumido, digamos, esta segunda etapa, esta segunda fase al frente de UTE, luego de que le fuera ratificada la confianza. ¿Con qué proyectos emblema asume esta segunda presidencia?
Nosotros, básicamente, tengo mucho entusiasmo cuando vamos a trabajar porque hay tantas cosas para hacer. Pero, básicamente, a diferencia de lo que era hace 5 años, que uno estaba planificando un montón de cosas, que veníamos ya un periodo fuerte a partir del 2007, definición de política energética, planificando, pero bueno, empezó un periodo muy importante hace 5 años de definición, había bajar a tierra, bueno, tenemos que incorporar la eólica, entonces empezamos a ver el tema de los instrumentos, y uno tenía muchas incertidumbres. Hoy esas incertidumbres ya se han ido, ya hemos hecho la transformación de la matriz eléctrica, y ahora tenemos el desafío de la gestión, el desafío de seguir trabajando en tema de la inclusión para mejorar no solo el tema de inclusión, sino el tema de las pérdidas. Tenemos el tema, digamos, de la gestión de la demanda, de lograr que ahora que tenemos energía, con lo cual el tema de la eficiencia energética es mucho más fuerte desde el punto de vista ético, porque ahora no tenemos que dilapidar la energía sino utilizarla bien, buscar las actividades productivas en las cuales podemos utilizar la energía. Por supuesto que la energía sigue aumentando la demanda y tendremos que ir acompañando, pero ya tenemos la receta, ya tenemos claro cuál va a ser la forma en que vamos incorporando más energía en medida que se vaya creciendo la demanda. Por tanto, es un desafío de gestión y tiene que ver también con el tema de la gestión de los contratos, gestión de las obras, gestión de todas las inversiones que uno tiene que hacer, optimización de los gastos, racionalización de los gastos, y también hay una parte que tiene que ver con la gestión, la mejora de la gestión de las personas. Nosotros tenemos en UTE un gran desafío porque si uno analiza lo que fue el ingreso de personal durante todos estos últimos años, hubo muchos años que no entró personal. Y si uno analiza ahora el personal que tiene y el perfil etario que tiene, en muy pocos años se va a retirar mucha gente. Entonces tenemos que pensar en el plan de sucesión, tenemos que pensar en que por cada puesto que va a quedar vacante tiene que haber alternativas cuando hagamos los procesos de selección para que haya los mejores en los puestos de acuerdo a las características del puesto. Entonces ahí hay un gran trabajo digamos, asociado con las personas, con los recursos humanos, con las competencias. Nosotros estamos embarcados en un programa de gestión del desempeño por competencias. Estamos realmente apuntando a ser una empresa de primer nivel en ese sentido, y eso es un desafío muy grande.
Bien, desempeños por competencias. En todo caso, recordemos cuál es el número de funcionarios actualmente en UTE.
Nosotros tenemos del orden de unos 7.000 funcionarios, 7.000 y pocos funcionarios.
Uh-huh. ¿La masa salarial de UTE está ponderada en qué porcentajes respecto a los ingresos que obtiene la empresa?
Estamos en el orden del 15%.
¿El 15% destinado a salarios?
Sí, eso básicamente se ha mantenido en el tiempo.
¿Hay un salario promedio, presidente?
Y hay salarios, no tengo el salario promedio. Nosotros tenemos, evidentemente, estamos dentro de lo que es los perfiles operativos, tenemos un salario por arriba de la media. En lo que es los perfiles más gerenciales, de alta gerencia, estamos por debajo, digamos, de la media. Eso es la característica en realidad de la empresa pública, y tenemos un salario mínimo que arranca en 25 mil pesos o algo así, digamos. Uh-huh. Y después tenemos salarios que vienen de venta hasta el gerente general, que son más importantes.
Claro, pero es un personal además altamente calificado.
Sí, hemos orientado, digamos, las cosas que hacemos con personal propio, digamos, al núcleo de negocio. Evidentemente, ni que hablar lo que es en el área táctica, todo lo que es la parte de profesionales y todo lo que es la parte de técnicos y técnicos especializados, pero también en la parte operativa hemos apuntado, por ejemplo, al trabajo contención, que quiere decir es que sin cortar el servicio eléctrico podamos hacer reparaciones. Eso es un trabajo de técnicos especializados. Y todo lo que es la incorporación de nueva tecnología, evidentemente, uno no se da cuenta, pero cada vez hay más tecnología incorporada en el sistema eléctrico que permite que tengamos los índices de calidad que tenemos. Hay sistemas de reconfiguración automática, hay sistemas de gestión, incluso hemos desarrollado sistemas de gestión. Todo el sistema de gestión de la red de distribución es el sistema CIO, es un sistema que fue desarrollado por técnicos de UTE, por informáticos y por expertos en el área de gestión de redes eléctricas, y todo eso, digamos, requiere evidentemente un perfil que no es el medio, digamos.
Claro.
Necesitamos gente capacitada.
Claro, la competencia es dura con el sector privado muchas veces.
Sí, en particular, digamos, en estos últimos años que ha habido casi pleno empleo, hemos tenido una situación compleja porque las oportunidades en el sector privado nos han llevado muchos recursos. Si bien hay una fidelidad importante, también hay veces que uno tiene la sensación que a los mejores es difícil retenerlos.
Los forma el Estado, se los lleva el privado.
Y eso es así. Yo vengo de la academia, en la cual uno tiene la sensación permanente cuando está tratando de armar el grupo de profesores, de docentes, del equipo. Y al final uno le queda la sensación en la universidad de que, bueno, está bien, hizo el esfuerzo, lo formó y en algún lado va a estar proyectando sobre el desarrollo nacional. Ahora, cuando uno ya está en una empresa y tiene desafíos de gestión, eso le duele un poco más. Porque es verdad, también, uno dice, se formó en la UTE y después está en el mercado eléctrico haciendo buenas prácticas. Está todo bien, pero yo en realidad tengo el desafío de la gestión y en realidad preferiría conservar el recurso.
Claro. Pone particular énfasis en el concepto de la gestión. De hecho, ha mencionado que la eficiencia energética pasa también por allí. El desafío de la gestión. Mencionó también al pasar la gestión de las pérdidas. ¿A qué se refiere específicamente?
No, nosotros, como todo sistema eléctrico, tiene pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas.
Claro.
Las pérdidas técnicas, uno tiene que buscar las mejores configuraciones y compra de equipos y gestión, digamos, de las redes para lograr tener las mínimas pérdidas.
¿Qué es una pérdida técnica?
Una pérdida técnica, por ejemplo, es un transformador, que son necesarios transformadores, se calienta por las pérdidas por la circulación de la corriente en el cobre.
Sí.
Entonces, digamos, ahí están, hay pérdidas que son, eso pasa en los transformadores, en las líneas eléctricas. Esas son pérdidas inevitables, que son entre 7 y 8%, digamos, eso, entre lo que genera y lo que logra vender, se pierde en el camino y es inevitable porque es en definitiva la ley de la segunda ley de la termodinámica, está metida por ahí. Y después hay pérdidas que son las lo que llamamos no técnicas, que son, digamos, hurto de energía o situaciones, digamos, que todavía no hemos logrado un sistema regularizado, digamos, de cobro de energía que es consumida por habitantes que están en situaciones de inclusión, y que ahí es donde también tenemos un trabajo que hemos cambiado varias veces la pisada buscando la mejor forma, porque al principio era muy fácil, cuando salimos del año, la crisis de principio siglo, era mucho más fácil porque, bueno, en la medida que había una mejora de la situación económica, era más fácil ir sacando gente de la irregularidad, pero hoy estamos llegando más a la etapa del grupo más duro, digamos, de la inclusión. Eso lo estamos viendo no solo en el tema de realojo, en el tema, digamos, de mejores condiciones de vida para lograr mejores condiciones de vida a todos los uruguayos, lo vemos en todas las dimensiones. Veo, y en particular nosotros acompañamos todo lo que son los planes de regularización, porque atrás venimos nosotros con el servicio eléctrico regular.
Entre pérdidas técnicas y no técnicas, en términos económicos, ¿cómo se pondera?
Digamos, las pérdidas no técnicas, las pérdidas técnicas, uno evidentemente va trabajando con diferentes instrumentos que tiene, comprando cada vez insumos que tenga menos pérdidas, evidentemente un balance, porque también son más caros, claro, entonces es un balance económico. Y respecto a las pérdidas no técnicas, evidentemente ahí hay un tema de cómo se valoriza la energía que eventualmente hoy no está cobrando, y eso depende a la tarifa que en definitiva uno va a llegar. Si uno evalúa, por ejemplo, en lo que es el sector de la inclusión, digamos, lo que tomemos personas que por alguna situación están en situación de irregularidad y nosotros pasamos a la regularidad, si nosotros lográramos pasar a la regularidad todas las personas que hoy están en situación irregular, podríamos estar facturando quizá unos 20 o 25 millones de dólares más. Pero el tema, estamos hablando de una empresa que factura 2.000 millones de dólares por año, ¿no? Evidentemente hay que trabajar, pero hay que trabajar no tanto por esos 25 millones de dólares, que parecen muchos números, pero claro, cuando uno dice que factura 2.000 millones de dólares, evidentemente todo es relativo, pero hay que trabajar porque es un tema cultural, es un tema, digamos, de convivencia, en el cual, digamos, evidentemente la regularidad es algo buscado por las propias personas que están. Es interesantísimo ver cuando nosotros logramos llegar a un barrio y lograr la regularidad, que lo hacemos en comunión con la gente organizada, tenemos una comisión de vecinos, trabajamos, la satisfacción que le da a la gente haberse regularizado por ser uno más, claro, que está cumpliendo con sus derechos.
Es una tarea de inclusión
y su deber. Entonces, claro, es una tarea de inclusión. Entonces hay que trabajarlo. Nosotros hemos cambiado la pisada. Por ejemplo, tenemos agentes comerciales y asistentes sociales que en pareja van a los barrios todas las semanas y están en contacto con la gente, buscando asesorarlos en el uso de la energía, detectando los problemas en forma temprana para corregirlos, y eso es una tarea de cercanía que la están haciendo nuestros funcionarios.
Bien, presidente, decíamos hoy más temprano el desempeño por competencia, y ahora hablábamos de lo que representa como el desafío para UTE, tratando de acotar estas pérdidas a través de una mejor gestión. En algún momento se había puesto, no digo de moda, pero era bastante frecuente encontrar el robo de energía, pero ya de grandes consumidores. ¿Se ha acotado ese riesgo también?
Sí, eso se trabaja. Nosotros hacemos como 120.000 inspecciones por año y todavía se siguen encontrando algunos casos. Evidentemente, incluso pasamos varios a la justicia por año. Pero yo le diría que está bastante acotado. Evidentemente, desde la salida de la crisis se detectaron muchas situaciones. Eso cada vez va remitiendo y estamos atentos. Evidentemente, esto es un sistema en el cual uno permanentemente tiene que estar haciendo inspecciones técnicas. Las hacemos, tenemos campañas todos los años. Tenemos gente que su trabajo es ese, detectar el dolo. Y además estamos sofisticándonos. En ese sentido, justo el año pasado terminó un proyecto muy interesante con la Facultad de Ingeniería. Lo hizo la UTE con la Facultad de Ingeniería, se presentaron en conjunto a un fondo financiable por parte de la ANI en ese sentido, y se construyó una herramienta de predicción, justamente en función de los datos, poder detectar situaciones de dolo, que está funcionando muy bien, y ahora estamos en etapas de ir mejorando eso. Y eso está muy bueno, porque eso genera una simbiosis muy interesante entre la academia y los técnicos en el territorio, en cosas muy aplicables, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hay unas cuantas consultas de la audiencia, como estaba previsto, porque UTE además nos compromete a todos, allí sí que no hay margen para eludir lo que es la tarea de la empresa. Me pregunta alguien si también ustedes llevan una estadística del reporte de incidentes, o sea, siniestros que vinculan a trabajadores de la UTE.
Sí, por supuesto. De hecho, parte importante de nuestro trabajo es cuidar por la seguridad de las personas, y tenemos todos sistemas, los más sofisticados que logramos tener de acuerdo a nuestro conocimiento,
en lo
que es la seguridad laboral. Pero además nosotros llevamos un registro de todo lo que son los accidentes eléctricos de cualquier naturaleza en el territorio. Eso es parte, porque siempre que hay un accidente eléctrico estamos convocados a analizarlo y bueno, justamente tratar de que si desde la gestión, desde la tecnología que aplicamos en el territorio, logramos mejores comportamientos, o sea, mayor seguridad, eso es directamente trasladado a los sectores técnicos, pero sí.
Está muy bien. Limito las luces, las enciendo más tarde porque tengo las del día. Y este último mes el consumo se me fue casi al doble, dice Oscar. Bueno, será una situación particular.
Es una situación particular, ahí hay que analizarlo, evidentemente, asterisco 1930 con cualquier celular, 0800-1930, ahí tiene todo el asesoramiento, ahí que se haya ido al doble, es poco común en esta época, porque es una época en la cual uno empieza a gastar un poquito menos, justo hasta que después venga el verano, si tiene aire acondicionado, sube de vuelta el consumo.
Claro.
Y puede ser que capaz que hubo estimaciones previas en meses previos, y ahora simplemente se está totalizando porque se tomó el consumo en forma regular, pero hay que analizarlo. No es normal aumentar el consumo el doble, digamos, lo que puede haber sido la facturación el doble. Hay que ver, digamos, los megavatios, claro, los kilovatios hora mensuales que en promedio consume y cuál es lo que fue facturado.
Bueno, después dice, pérdidas por hurto, denuncié a un vecino que está colgado hace más de un año, y no solamente no tomaron medidas porque sigue colgado, sino que además los funcionarios de UTE que fueron les dijeron que había realizado la denuncia. O sea, le dejaron en evidencia en el vecindario.
Bueno, eso es que denuncia el vecino, por favor, que se ponga en contacto con mi secretaría, presidencia@ute.com.uy puede llevar la denuncia, analizamos el caso, analizamos constantemente casos, y justamente una instrucción que tenemos muy específica es que justamente no tenemos que dejar en evidencia a quien hace una denuncia. Eso, si pasó, está mal. Y si me hacen llegar la información, vamos a actuar. Por supuesto que nosotros, cuando recibimos una denuncia, lo normal es que se vaya al lugar y se desenganche a la persona. El tema es que nosotros no podemos estar las 24 horas por día, y si la persona se engancha de vuelta, claro, entonces eso es el trabajo de todos los días. O sea, claro, la persona que está en una irregularidad, después, para que eso remita es complejo. Evidentemente, en muchos casos llegamos hasta la denuncia y en muchos casos hay gente que ha sido procesada por esa circunstancia. Es un trabajo duro, pero bueno, es nuestra tarea, y por supuesto bienvenida sea toda la realimentación que nos puedan dar. Hay un tema que yo siempre lo digo, nosotros necesitamos la empatía de la gente. La empresa UTE es de los uruguayos, es de todos nosotros. Y no tenga ninguna duda que cuando nosotros mejoramos la eficiencia, logramos bajar los costos, cuando nosotros podemos hacer nuestra gestión con la ayuda de la gente, vamos a tener un mejor resultado, y ahí ganamos todos. Claro. Pero claro, evidentemente, tienen que confiar en nosotros. Por eso es muy importante esa empatía que yo le decía, y estar posicionados como la empresa de los uruguayos, la empresa energética de los uruguayos, los que le damos el vector energético, que en definitiva la energía eléctrica es el futuro, y que estamos ahí justamente para una situación de gana-gana, porque así es lo mejor para todos.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego hablaremos de algunas líneas estratégicas para la próxima administración, o para esta administración en curso que recién comienza, pero en todo caso antes una consulta de la audiencia. Para amortizar las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿se cobra un plus en la tarifa de los clientes regulares?
Bueno, podríamos decir que sí, porque en definitiva la cuenta la cierra la tarifa. Esas pérdidas, o sea, todo lo que pueda hacer, cualquier ineficiencia que pueda tener la UTE, al final del día la paga la gente. Claro. Porque eso lo tenemos que tener bien claro, y lo tiene bien claro el director y todos los funcionarios de UTE. La cuenta la paga la gente. Por tanto, nos debemos hacia la gente. Son nuestros clientes y por ellos tenemos que velar. Y cualquier ineficiencia que tengamos, cualquiera, si tomamos mucho café porque no corresponde que tomemos tanto café, eso también lo paga la gente. Por tanto, hay que cuidar todos los detalles, son importantes, y sí, no es que uno esté calculando, simplemente que cuando cierra la cuenta, si esa plata que yo generé la energía y la pagué de alguna forma porque instalé generación o que o consumí combustible o lo que sea, y después no logró venderlo, evidentemente eso me deteriora los números, y eso lo tengo que trasladar a tarifa, lo trasladamos a tarifa.
Con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, seguimos en la mañana del espectador, luego de la pausa.
Hay un comentario de un oyente que me gustaría en todo caso. Algunos otros comentarios, excelente la tertulia. Algunos comentarios también a través de nuestra cuenta de Twitter. Tertulia de lujo en este momento, dice otro oyente.
Mandá tu SMS al 8810 o escribinos a la mañana con n@espectador.com.uy.
8 de la mañana y 35 minutos. Seguimos avanzando con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Decíamos de los planes de inclusión, casi un cometido de responsabilidad social empresaria por parte de la UTE debe ser el principal.
Sí, yo cuando nosotros ponemos lo que es responsabilidad social empresaria, en realidad está en el ADN de UTE, desde la ley orgánica hace 103 años casi, que se le da la tarea a UTE de distribuir la energía eléctrica para el desarrollo del país y para todos los uruguayos. Entonces, en realidad, eso es la tarea nuestra.
Claro.
Y evidentemente, en realidad, los únicos que hoy en día no tienen un servicio regular son las personas o que están todavía muy desperdigadas en la campaña, y vamos a llegar, y a poquito vamos a llegar, queda muy poquito, un 0,3% de familias uruguayas que hoy no tienen energía eléctrica. Y después la otra situación en la cual es una situación en la cual tienen energía, pero en una situación irregular. Por tanto, estamos cumpliendo parcialmente nuestra responsabilidad, porque la idea es que sea una situación regular, de cliente regular, que es una situación buscada ante ambas partes, y evidentemente hay que aterrizar ese tema. Pero es un desafío enorme, ¿no?
A propósito de la electrificación rural, hace unos años era un gran debe de la empresa energética, porque finalmente no se había alcanzado el cometido de integrar precisamente al sector muchas veces más vulnerable del país, que es el que está como arrinconado en algunos sectores rurales, bien alejados de los centros de decisión y aún de las capitales departamentales. ¿Se ha avanzado en qué términos? Porque decíamos, ese 0,3% representa ¿cuántas familias?
Son 3.000 familias.
3.000 familias que no tienen energía eléctrica hoy en el campo, en un universo de más de
un millón de familias, más o menos.
Un millón de familias, bien. Pero son 3.000 problemas para la UTE, me imagino. Habrá que llegar a ellos.
Y bueno, estamos en eso. Yo le decía fuera de micrófonos que estamos a razón de, ya desde hace bastantes años, a 1.000 kilómetros de electrificación por año. El tema es que hace 20 años era muy fácil porque había gente. Hoy, y fue la realidad de estos últimos 5 años, ya la conozco muy bien, cada vez que uno quiere avanzar se encuentra con menos pobladores y además con una situación normalmente de inclusión. Con lo cual, evidentemente, a UTE se le hizo muy cuesta arriba hacerlo solo. Básicamente, la electrificación rural se hace que la mitad la pone UTE, con los materiales básicos, transformadores, líneas, aisladores, postes, y la otra mitad normalmente la ponen los vecinos. El problema es cuando los vecinos tienen poca plata y son pocos.
Claro.
Entonces ahí nos dio una mano muy, muy, muy grande lo que es la OPP. Hicimos un convenio interinstitucional donde estaban varios ministerios, pero básicamente el que más nos dio una mano, y lo quiero destacar porque en definitiva era el que pagaba la parte que es lo que nos viene faltando, que no es tanto la gestión sino el tema económico, es la OPP. Entonces, la OPP básicamente ponía la mitad de lo que ponían los vecinos, con lo cual ya a los vecinos le quedaba una cuarta parte. Pero además, con el instrumento que ya tenemos hace unos 10 años operativo, que es el fideicomiso de electrificación rural, el vecino que se comprometía después a pagar ese fideicomiso, recién empezaba a pagar el día que recibía la luz, con lo cual dejaba de comprar queroseno, gas, etcétera, y empezaba a pagar el servicio eléctrico y la deuda, que podía ser hasta en 60 cuotas con una financiación increíble que daba el Banco República, y en ese marco es que logramos avanzar en estos últimos años. Ahora estas 3.000 familias va a ser más duro todavía,
claro,
porque ahora están más dispersas, sigue habiendo problemas de inclusión, y bueno, vamos a tener que seguir trabajando.
Había un tema de costo del tendido, además, que era bastante oneroso, era importante.
Sí, sigue siendo, digamos, evidentemente, además muchas de las zonas que quedan por electrificación son con basalto superficial, por ejemplo, entonces ahí es más caro porque hacer un pozo uno encuentra la piedra enseguida y es
claro.
Hay que ir con máquinas o con mucho trabajo manual para poder hacer esos pozos, entonces en definitiva el costo también ha aumentado porque en parte importante del costo está asociado a insumos que son importados, entonces evidentemente es en dólares, y por otro lado parte, la otra mitad, que es el mano de obra, también ha aumentado en dólares. Por tanto, los costos han aumentado, pero bueno, es un debe, evidentemente uno tiene que seguir apostando. Hemos hecho algunas experiencias muy interesantes, por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero es un pueblo que hicimos con la Dirección Nacional de Energía, que puso plata, por supuesto UTE puso plata, y lo que hicimos es, en un pueblo realmente aislado, que tiene con generadores diésel, de los pocos que quedaban en Uruguay, lo que hicimos es poner muchos paneles fotovoltaicos, y en definitiva bajamos un montón el consumo de gasoil, y además le mejoramos la calidad de vida muchísimo a los vecinos, porque claro, le bajamos en lo que es el ruido. Claro. La polución, no podemos decir que en el medio de campaña un generador de un megavatio vaya a generar mucha contaminación, pero efectivamente baja también la contaminación. Y eso está operativo también, son alternativas. Pero esas sí realmente son alternativas muy aisladas, porque realmente pueblos aislados, alimentados, sin estar conectados a la red, ya no queda ninguno.
Me trajo algunos recuerdos de la niñez. ¿Qué pasó con todo ese parque diésel de la UTE en todo el país?
Y ¿Es chatarra, por ejemplo? Se ha ido desmantelando, digamos. De hecho, una cosa muy interesante que estamos haciendo es que las viejas usinas que había por todos lados, las estamos reciclando. Y en muchos lados las hemos convertido en nuestra oficina centralizada, donde tenemos la oficina comercial, la oficina de distribución.
Yo recuerdo cuando
La de Maldonado está espectacular, la de Tacuarembó está espectacular.
Se encendía, digamos, la de Tacuarembó y era, bueno, se escuchaba clarito, ¿no? En otros tiempos.
Sí, sí, no, eso ya fue, eso ya es historia. Nosotros, por suerte, tenemos todo un sistema interconectado, pero efectivamente se ha desmantelado todos los generadores. Ya no queda ninguna de esas viejas usinas. Hoy son instalaciones de UTE que se han reciclado en muchos casos y son utilizadas. Y algunas son muy emblemáticas. Por ejemplo, la que uno cuando llega a 33 y está la central de UTE ahí en la entrada de 33. Yo me acuerdo hace unos años que estaba muy deteriorada. Ahora la hemos recauchutado, digamos, la hemos arreglado.
Son piezas de museo.
Son piezas de museo, pero además, evidentemente, tiene una utilidad por el espacio que tienen, claro, por la dimensión que tienen. En el caso de, por ejemplo, de Artigas, le dimos la mitad de lo que era eso a un taller que está desarrollando tareas de formación para tejedoras. Claro. O sea, le buscamos la vuelta a cada una de ellas y en muchos casos hemos vendido los inmuebles.
Claro, eran edificios imponentes en algunos casos, muy emblemáticos además en el pueblo. El edificio de la UTE estaba
No tenga ninguna duda, y por eso justamente cuando nosotros logramos acomodar un lugar para que sea la oficina comercial y el centro de la UTE en el pueblo, logramos una doble sinergia, ¿no? Porque logramos preservar el valor histórico que tiene el edificio y logramos cumplir con nuestra misión en forma, además, óptima, porque logramos centralizar los servicios.
Bien. Usted padeció o debió transitar por aguas turbulentas hace un tiempo. De hecho, se manejó la posibilidad de que fuera destituido por el presidente Vázquez. ¿Se superó esa crisis, Gonzalo?
A ver, eso a mí me da gracia, porque el día que esa fue noticia de prensa, estaba reunido con el presidente discutiendo con otros presidentes de empresas públicas justamente las pautas presupuestales. Ese tema nunca estuvo arriba de la mesa. Evidentemente fue esas movidas de prensa que a veces uno no las logra ni siquiera decodificar, pero yo no puedo decir que haya habido ningún tipo de asociación a ese tema. Digo, en esa época sí estábamos discutiendo, la palabra discutir no es una palabra mala, estamos simplemente analizando justamente lo que era el presupuesto nacional, pero digamos, se hizo en total sintonía. Evidentemente uno tiene que poder explicar cuáles son las necesidades, por otro lado entiende el contexto, y estuvimos trabajando muy fuerte y logramos creo que un buen acuerdo, digamos, asociado con los desafíos que tenemos por delante, porque hay que tener en cuenta que estamos a mitad de camino de una transformación de una matriz, que ya no hay punto de retorno, pero tenemos que consolidar para poder tener justamente asegurado el futuro.
Hay un comentario de un oyente que me gustaría, en todo caso, algunos otros comentarios. Excelente la tertulia, algunos comentarios también a través de nuestra cuenta de Twitter. Tertulia de lujo en este momento, dice otro oyente.
Mandá tu SMS al 8810 o escribinos a la mañana con n@espectador.com.uy.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos adelante con el señor presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. Simplemente para complementar con algunos comentarios que recibe nuestra página de la audiencia, aquella situación que se describió como una crisis y que usted dice no fue tal, obedecía a cambios gerenciales. ¿Esos cambios se han operado hoy, presidente? ¿Ya están funcionando?
Sí, bueno, nosotros en aquel momento lo que hicimos fue, en un área estratégica que se habían individualizado, se habían detectado, digamos, necesidades de un cambio de rumbo, digamos, no para desmerecer lo hecho, sino simplemente que había nuevos desafíos en el tema de generación en particular. Por unanimidad el directorio decidió que había que hacer un cambio, y después hubo alguna discrepancia respecto a cuál era la persona adecuada para llevar el puesto, pero la decisión de que había que cambiar de rumbo es una decisión que era unánime por todos los miembros del directorio. Y bueno, pero yo en aquel momento, digamos, asocié una cosa a la otra, y hoy estamos en pleno funcionamiento, estamos justamente, como yo le decía, llevando adelante los desafíos. Evidentemente las diferentes áreas tienen diferentes desafíos con diferentes constantes de tiempo. El área generación era la que tenía quizá, digamos, más necesidades de un reencauzamiento. Pero yo le decía hace un rato que el gran desafío que tenemos es el tema de la gestión, y si uno analiza el perfil etario de nuestros gerentes y en particular nuestra alta gerencia, en estos próximos 5 años el 20% cambia porque se jubila.
Claro.
Y si esperamos 5 años más, es el 40%. O sea, vienen en avalancha. Entonces, evidentemente, si uno no genera un sistema de sucesión, evidentemente vamos a tener un problema. Y por eso tenemos que atajar ese problema, y en eso estamos trabajando.
Bueno, enfatizando una vez más en la gestión, habrá que llevar adelante algunas inversiones. En el marco de un presupuesto cauto en materia de inversiones, ¿cómo se adhiere UTE, si corresponde el término, el concepto, a esta postura un tanto conservadora del Poder Ejecutivo? O sea, ¿afecta el plan de inversiones este pedido del gobierno de que haya ponderación en el gasto?
Mire, nosotros tenemos en este momento un desafío muy importante. En el particular tenemos el mayor presupuesto de empresa pública del Uruguay, uh-huh. Y asociado justamente con las necesidades de inversión. Si analizamos los números en el periodo pasado, se habían invertido casi 1.700 millones de dólares. En este periodo tenemos autorizados 1.400 millones de dólares. Evidentemente, como yo le decía, estamos a mitad de una transformación. Y venimos de un periodo en el cual el periodo anterior al nuestro, pasado, que fueron 1.700, fue una inversión de 700. Y en el anterior fueron menos de 300. Evidentemente venimos en una curva de que estamos invirtiendo porque era necesario invertir, porque si no realmente estábamos en el apagón. Y estamos a mitad de camino. Los 1.400 millones de dólares es un terrible desafío para UTE, porque hay que mantener una tónica de inversión importante, y evidentemente vamos a hacer uso de diferentes instrumentos, porque evidentemente con los 1.400 no es suficiente desde el punto de vista de las necesidades del sector eléctrico. Y ya el presidente de la República en su momento informó cuáles eran los números desde el punto de vista que, además de las inversiones que como UTE, empresa pública, íbamos a hacer, va a haber también que haber inversiones que va a hacer el sector privado. Cosa que en realidad ya UTE lo tiene bastante asimilado y acostumbrado. Por ejemplo, el desarrollo de la energía eólica o de la fotovoltaica o parte de las plantas de biomasa, eso no lo hizo todo inversión pública, uh-huh. Sino que fue inversión por parte de privados, una parte, ¿no?
Claro.
Y si miremos números, la inversión en eólica en el periodo pasado fue casi equivalente a la de UTE, y en este periodo va a ser otro tanto porque todavía queda algo por hacer. Por tanto, estamos hablando que son números bien grandes, y desde el punto de vista de que las cosas se van a hacer todas las necesarias.
Claro, ahora son números bien grandes, de cualquier forma, topeados en algún caso y lejos de la aspiración que tenía la empresa.
No, el tema es, en realidad, desde el punto de vista de las cosas que se van a hacer las necesarias para que el sistema eléctrico funcione como tiene que funcionar. El tema es que hay algunas inversiones que evidentemente uno hubiese preferido haberla hecho como empresa pública, y evidentemente van a ser destinadas al sector privado, pero eso ya es un tema desde el punto de vista de prestar el servicio es de segunda jerarquía, es un tema más político, de política económica, de política de Estado, que eso lo define justamente el Poder Ejecutivo. y nosotros simplemente explicamos cuáles eran las necesidades y ordenamos justamente el plan de inversiones y lo que son los presupuestos en consonancia con los requerimientos del Poder Ejecutivo.
Bien, observados o no sé si corresponde, controlados por la OPP, ¿le parece pertinente ese nuevo perfil?
Yo siempre me pareció muy bien en la coordinación. De hecho, creo que siempre lo hemos hecho y lo venimos haciendo. Nosotros, UTE en particular, ha cumplido siempre con lo que son los valores que nos ha puesto, digamos, quién es el dueño de la empresa. ¿Quién es el dueño de la empresa? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se expresa a través de los ministerios y el OPP. Y nosotros hemos cumplido a rajatabla todo lo que desde esos ámbitos ha llegado como lineamiento. Porque nosotros no somos una empresa, digamos, que podemos establecer nuestras propias políticas. Tenemos que estar en el marco de la política del país. Y en ese sentido, digamos, esto que está planteándose como aparentemente nuevo es de lo que siempre hemos hecho. Siempre hemos coordinado con la OPP, con el Ministerio de Industria, ni que hablar, con el Ministerio de Economía.
Eso es coordinación, presidente. Lo que uno se pregunta, en todo caso, es si la OPP tiene injerencia, tiene capacidad de propuesta o capacidad de veto sobre un proyecto, decir si es viable o no.
Bueno, eso en realidad siempre se da porque cuando vamos a discutir el plan de inversiones, pero desde siempre uno va con el plan de inversiones explicando cada una de las inversiones por qué la tiene que hacer. Lo que estaba pasando hasta ahora era que era una decisión, si se quiere, más de bloque. O sea, se hace el análisis cada 5 años o en cada ajuste de tarifas, se va revisando y se hacían las aprobaciones, digamos, pero en definitiva hay una aprobación de hecho. Evidentemente, en función de que evolucione el sistema que está planteando el OPP, puede llegar a ser con una visualización proyecto a proyecto mucho más dinámica.
Claro.
Bueno, eso habrá que ver cómo funciona en la práctica desde el punto de vista de la UTE, cómo hace su plan de inversiones y cómo fundamenta sus inversiones. No visualizo que haya mayor problema. Evidentemente, uno podría tener la aprensión de que puede haber un sistema que haga que se enlentezcan, digamos, los procesos más de lo razonable.
¿Y advierte ese riesgo?
Bueno, eso siempre está, en particular cuando uno tiene que prestar un servicio 7x24. Entonces, uno, más allá de que, por ejemplo, acuerda un plan de inversiones. Entonces, nosotros en el momento que estábamos haciendo el acuerdo del plan de inversiones de este año, en el momento que estamos definiendo con 2 lugares después de la coma el plan de inversiones, se rompió un transformador que estábamos ahí viendo cuándo era el momento oportuno para reemplazarlo, y se rompió. Se incendió el transformador. La gente no se enteró, pero ese transformador se incendió y pasamos a tener una situación de riesgo de tener un corte eléctrico mayor, porque un recurso que teníamos dejamos de tenerlo. La decisión fue inmediata. Directamente hicimos una compra directa de un transformador. Bueno, hicimos un proceso competitivo, digamos, expedito, rápido, para la compra de un transformador. No podíamos poner en riesgo el sistema eléctrico. Ese transformador no estaba previsto que se rompiera por los años que tenía, pero las fallas ocurren y la decisión se tomó. Si yo ahí hubiese tenido que pasar por todo un proceso burocrático, estaba poniendo en riesgo el sistema. Tomé la decisión, UTE tomó la decisión que tenía que tomar. Entonces, hay servicios y servicios, hay inversiones que se puede modular en el tiempo, digamos, y no pone en riesgo el sistema, y hay otras que uno las tiene que tomar de un día para el otro, claro. Y las toma.
¿Cómo internalizó el directorio la versión, el comentario o aquella línea de opinión que hablaba de cierta libertad en la acción de UTE? Se decía que había, por ejemplo, falta de control del gobierno, que había demasiada libertad de las empresas para gastar. A usted le consta esa acusación. De hecho, por ejemplo, el ministro de Economía en algún momento se refirió a UTE, donde dice hubo distancias más grandes entre lo coordinado y lo gastado finalmente.
No, hay un tema, digamos, en lo que respecta a las inversiones, nosotros a principio de la gestión acordamos con el presidente de la República y con el OPP cuáles eran las inversiones que se iban a hacer y nos ajustamos estrictamente a la pauta que estaba prevista. Evidentemente, hay algunos temas Nosotros, si uno ve en promedio, cumplimos con el programa financiero, cumplimos con lo que es el compromiso de gestión que teníamos previsto. En el único año que tuvimos un problema fue en el 2012, que todavía no teníamos cambiada la matriz eléctrica y tuvimos un sobrecosto justamente porque hubo una situación de sequía. En ese momento, por ejemplo, tuvimos que pedir plata para poder sobreponernos de los costos. Por suerte tuvimos el fondo de estabilización que habíamos puesto en el 2010, que lo utilizamos ya en el 2012, pero no fue suficiente y tuvimos que pedir tuvimos que pedir un préstamo para cubrir la diferencia, y en ese caso nos lo dio justamente el MEF, que nos prestó 250 millones de dólares. Ese año fue un año que dimos pérdida, ¿tá? Evidentemente, pero rápidamente nos recuperamos, y de hecho esos 250 millones de dólares en el siguiente ejercicio y medio lo devolvimos íntegramente a arcas de economía. Entonces, si uno mira, digamos, los grandes números de los últimos 5 años, efectivamente tuvimos un aporte de 2.000 millones de dólares asociado a impuestos y transferencias. Tuvimos, desde el punto de vista de patrimonial, tuvimos unos resultados de casi 1.200 millones de dólares como resultado contable. En los últimos 20 años, uno ve en qué año tuvimos los mejores beneficios, el retorno de la inversión. Lo tuvimos en el 2010, casi 10%, y en el 2014 un poquito más del 10%. Esos son valores que realmente no se registraban. Evidentemente, depende cómo se ven las percepciones. Esos 250 millones de dólares, sí, fue algo no previsto, que hoy, por ejemplo, ya no tenemos esa circunstancia porque cambiamos la matriz eléctrica, tenemos menos vulnerabilidad, tenemos 300 millones de dólares guardados en el fondo de estabilización. Pero yo creo que NUTE, más allá de algunos desajustes, por ejemplo, que el costo de construir un transformador hace 5 años, ahora sale un 35% más en dólares. El mismo transformador, ¿tá? Porque subió la mano de obra en dólares, el insumo no subió tanto, pero evidentemente con la misma plata se hacen menos cosas. Y como las cosas que hay que hacer más o menos son constantes, evidentemente uno tiene que ir adaptando los números. Pero hemos cumplido en grandes números con todo lo que fueron los acuerdos en materia, digamos, de programa financiero y de aporte.
Bien, señor presidente de UTE, lo esperamos pronto para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con el desafío del futuro. Está lo de la regasificadora, la interconexión con Brasil, que eso hablábamos antes de salir al aire, es inminente que se acuerde para fines de este año.
Sí, en realidad no es un acuerdo, el tema es que estamos en la puesta en funcionamiento, claro, de la convertidora, ya estamos intercambiando energía en hasta 50 megavatios para un lado y para el otro, tenemos que ir aumentando la potencia hasta llegar a los 500 megavatios.
Muchas gracias, presidente.
No, gracias a ustedes, es parte de nuestra responsabilidad informar en qué estamos y por qué.